Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Memoria de Elche, de la Cátedra Pedro Ibarra, en Radio UMH. Hola, yo soy Gemma Rubio y me acompañan Triana Rubio.
Hola, buenos días.
Y en los controles, Sergio Sánchez.
Este es el último programa de la temporada. Cada 15 días os hemos hablado sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
Hoy nos visita José Javier Cuasante. Bienvenido a Memoria de Elche.
Muchas gracias.
Y con él vamos a hablar de la importancia que tuvo Elche en el Imperio Romano. José Javier Cuasante es comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Elche. José Javier Cuasante es comisario desde el año 2000. Nació en Madrid, pero vive en Elche desde el año 1966. Buenos días. ¿Quién vivía aquí antes de que llegaran los romanos, antes del Imperio Romano?
Bueno, en primer lugar, agradecer que me hayan invitado a participar en la radio, en su radio y en nuestra radio, que es la de la UMH. El tema que quiero exponer yo hoy es bastante complejo, porque tenga usted en cuenta que estamos hablando de historia antigua pura, que no se atiene a los criterios de la historia contemporánea ni moderna, ¿no? Tenemos que trabajar sobre los trabajos de campo que se suelen realizar los arqueólogos y luego remitirnos a las referencias antiguas, que tampoco son muy abundantes, e intentar relacionar un campo con otro campo.
Sí.
Con lo cual, muchas veces entramos en el mundo de la ciencia ficción, ¿no? Si uno es muy avanzado, muy adelantado, se puede meter en auténticos pantanos. Por eso hay que ser, al hablar del tema de historia antigua, sobre todo muy consecuente y muy objetivo, dentro de la capacidad que da el tema que estamos hablando, ¿no?
Sí.
En el tema de historia antigua, y sobre todo historia antigua de España, tenemos, gracias a Dios, la suerte de tener las referencias de los antiguos tratadistas. Escribieron bastante para aquella época, no para esta. Pues autores clásicos como fueron Ptolomeo, como fueron Plinio, como fueron Estrabón, ¿no? Y gracias a ellos tenemos una capacidad de poder tener una visión del escenario de ese momento. Eso, unido a los trabajos de campo, nos permiten poder hablar. Usted
sí,
me
sí.
pregunta quién vivía aquí antes de llegar los romanos.
Sí,
bueno,
Imperio Romano.
Sí. Bueno, pues esta es una zona conocida de la antigüedad, Hispania, que siempre ha sido atraída mucho por las civilizaciones florecientes en aquel momento, fenicios, griegos, que se asentaron en todo lo que era la costa, sobre todo la costa sur española y el levante español. Recordar que había ya poblaciones autóctonas importantes como la Tartessos, ¿no? Pero a la hora de hablar de la población indígena, muchas veces nos quedamos atascados, porque tampoco tenemos muchas fuentes. Y si tenemos fuentes, no sabemos interpretarlas, ¿no?
Sí.
Pero sí que sabemos por los tratadistas clásicos quién ocupaba esta zona. Esta zona había un asentamiento importante de población ibérica y la rama de la población ibérica que se asentaba en esta zona eran los contestanos, que eran los habitantes de la Contestania. Tenemos ya a la población y tenemos ya a la población indígena,
sí, sí.
Y tenemos ya el escenario que se iba a encontrar los romanos cuando llegaron aquí. Pero antes llegaron los cartagineses, que luego hablaremos más tarde.
La geografía de esta zona no es tal y como era ahora. ¿Cómo era antes? Tengo entendido que estaba compuesta por tres islas o algo.
Bien, los autores clásicos que antes hemos mencionado, incluso ha habido alguno de ellos que ni pasó, pero por referencias de navegantes pudieron hacer un buen trabajo. Se preocuparon mucho de referenciar cómo eran las costas. Tenga usted en cuenta que estamos hablando de poblaciones mediterráneas. Los fenicios, los griegos, los cartagineses, los romanos, tuvieron grandes flotas sobre el mar. Y para ellos era muy importante conocer a la perfección la costa. Con lo cual, estos tratadistas hicieron grandes trabajos. Hubo más, pero no se ha llegado a la obra.
Sí.
Tenemos lo que tenemos en este momento. Para ellos era importantísimo saber la geografía de la costa. A la hora de llegar a nuestra zona, a esta zona nuestra de Elche, la actual Elche, siempre marcan una característica, que entre Cartagena y lo que es Acralauca, para los cartagineses, lo que es Alicante actualmente, siempre marcan la existencia de una gran bahía que se conoce, o que se conoció posteriormente, por el Senus Licitanus. Y esa gran bahía tenía una característica, que tenía tres promontorios aislados, de los cuales destacaba uno, que es lo que corresponde actualmente con la Sierra del Molar. ¿Por qué esta indicación tan específica y tan importante? Porque era una zona donde las flotas y los barcos podían en un momento determinado ponerse a resguardo. Ellos buscaban estos lugares para protegerse. Y si encima estos lugares tenían señas de identidad tan importantes como eran los promontorios, Cabo de Santa Pola, el Molar, pues a efectos de la navegación era muy sencillo. Antiguamente también se utilizaban faros, pero los faros de la antigüedad no son como los actuales.
Claro.
Eran pues por la noche teas encendidas para orientar a los navegantes en la navegación nocturna, porque también se navegaba nocturnamente. O sea que, aunque era otro tipo de navegación, se intentaba mucho más seguir las costas que no lanzarse al mar abierto, pero ya las flotas se lanzaban al mar abierto.
¿Qué importancia tuvo Elche en el Imperio Romano?
Pues tuvo una gran importancia. Elche, en el Imperio Romano, tiene un periodo histórico que es necesario comentar, que luego comentaremos si tenemos tiempo, lo de las guerras púnicas.
Sí.
Elche pasa al dominio romano aproximadamente sobre el 203 antes de Cristo, cuando Cayo Flaminio consigue doblegar la resistencia, porque los ciudadanos que vivían en esta zona se opusieron por las armas a los cartagineses, y una vez expulsados los cartagineses también se opusieron por las armas contra los romanos, con lo cual esto aquí pues a palo limpio durante bastantes años. Se hace constar que un intento de penetración de los romanos en el año sobre el 214-206 antes de Cristo fue abortado por la defensa de los ciudadanos que vivían en esta zona. En concreto se hace referencia a un tal Dígito, que fue derrotado por las tropas que en este momento defendían este sector. Los romanos entran en España, estamos hablando de la Segunda Guerra Púnica, aunque luego hablaremos si tenemos ocasión, por Ampurias, y de ahí bajan. Aprovechan una antigua vía que se llama la Heraclea, que luego hablaremos que es la Vía Augusta, y explicaremos por qué, porque es que Augusto estuvo en España, en la Hispania del momento. Y bajan todo lo que es la costa, sometiendo a todos los pueblos que se encuentran en su camino. Ocupan Acralauca, que era una base importantísima que fue Almícar Barcar, y llegan a Elche. El primer intento no lo consiguen, en el segundo Cayo Flaminio ocupa. Y es a partir de ese momento donde empiezan las fases de la romanización en Elche.
¿Cómo fue entonces la conquista romana?
Pues la conquista, igual que fue la cartaginesa, fue violenta. En un primer momento, Cayo Flaminio ocupa. Hay un periodo de ocupación. Normalmente en ese periodo fue un periodo muy convulso, porque ahí coincide que los romanos están ocupando el terreno que anteriormente estaba ocupado por los cartagineses. Ese periodo de convulsión no les permite hacer una labor de colonización y de ocupación práctica. Es una ocupación militar y de conquista, con lo cual se conquista una ciudad ya por otra, hasta derrotar completamente al enemigo, que en este caso fue la batalla de Lipia, que fue en las cercanías de Sevilla, Coria del Río aproximadamente, ¿no? Que fue una batalla descomunal para el momento, ¿no? y que fue la que dio ya al traste la ocupación cartaginesa de España. Aquí esta batalla por parte de los romanos aparece el famoso Escipión el Africano, no los sus ancestros que fueron derrotados por los cartagineses anteriormente, ¿no? Y que luego fue el conquistador de Cartago después de la batalla de Zama en el norte de África. Este proceso de ocupación, de lucha, tanto contra los cartagineses, contra las poblaciones propias indígenas que se oponían a la ocupación, más las propias guerras civiles, que también tenían los romanos unas cuantas, ¿no? Pues que produjo que el proceso ese de consolidación de la romanización se fuera postergando. Y no es ya hasta el siglo I y aproximadamente del 60 antes de Cristo, aproximadamente esa época, cuando ya empieza a dar sus frutos lo que podemos conceptuar como la ocupación práctica ya mixta, militar y civil, con asentamiento de población, que eso lo podemos comentar posteriormente, porque hay un proceso que coincide con la paz romana, que es interesante, que es ya cuando se desborda todo lo que es el concepto de civilización romana y esplendor que podemos conocer en este momento.
¿Y qué es la centuriación?
Bueno, la centuriación es una cuestión muy característica que, sobre todo para el mundo agrario antiguo, era muy importante. Los romanos tenían la costumbre de repartir tierras entre los legionarios que se iban retirando de sus respectivas legiones, ¿no? Era un premio, y era como una recompensa para los últimos años de su vida, porque tengan ustedes en cuenta que los legionarios romanos tenían 20 años de servicio. Con lo cual, 20 años de servicio guerreando en esas condiciones,
se lo merecían, ¿no?
Pues fíjese usted lo que era aquello. Aquello era para vale. Entonces, la centuriación es un proceso dentro del territorio romano por el cual se daban unas parcelas, sobre todo a los legionarios que se retiraban de las legiones que estaban en ese momento operativas, y al llegar su hora, por decirlo alguna vez, de retiro o de jubilación, entonces se le asignaba una centuria. Entonces, ¿qué es eso? Pues en el término de Elche, para hablarlo un poquito, para entendernos, partiendo de la ciudad de la Alcudia, se establecen unos ejes que suelen ser 750 por 750. Hace poco tiempo hubo un trabajo que se hizo en Zaragoza sobre otra centuriación que se está trabajando allí, que señalaban 720, ¿no? Pero aquí más o menos lo tenemos 750, que eso sería discutible, ¿no?
Sí.
Que son cuadrículas prácticamente perfectas, con sus viales que rodean todo lo que es la propiedad, y que tiene una característica: las villas se colocan en un extremo determinado, que coincide con el eje principal, ¿sí? Pues esa centuria trasladada en multitud de ellas corresponde la centurización de un territorio. Toda esa centurización era ocupada por estas personas que se asignaba al territorio, y el territorio estaba centurizado para su explotación y su ocupación. Pero es un tema muy, muy interesante, porque tenga usted en cuenta que uno dice, bueno, y ahora tal, pues fíjese usted lo que supondría esa parcela con su villa romana, que había villas romanas más importantes, otras menos importantes, con todo lo que es la vida y con el contacto que se tenía con la ciudad principal. Pero esto se produce ya cuando estamos en el proceso de consolidación de la romanización. O sea, no estamos en los periodos que hemos hablado hace un momento, ya estamos en los periodos de asignación de territorio, que normalmente ocurrieron en Hispania después de las guerras cántabras. Después de las guerras cántabras, que llevaron consigo una concentración importante de legiones romanas, muy importante. Aquí estuvieron las mejores legiones del imperio, y algunas se quedaron. Recordar la séptima gémina en Lugo, en León. Lugo fue un asentamiento importantísimo de tránsito de legiones, pero la única ciudad de Hispania que tuvo una legión asignada fue León, la séptima gémina. Pero aquí estuvo la Vitris, la sexta, aquí estuvo la décima, que luego podemos hablar, que era quizá la mejor legión que tenía el Imperio Romano cuando las guerras civiles Pompeyo
y estuvo César, aquí en Elche.
No, en Elche no, estuvo en España, sí. Hispania. pero pudieron pasar, sí. Pero si hilamos un momento lo que es la centuriación, con el origen de la centuriación y para quién iba destinado, podemos hablar que Elche tiene una curiosidad. Elche, a partir del 40-42, coincidiendo con Augusto Tiberio, emite moneda. La emisión de la moneda es muy curiosa. A mí me gusta mucho seguir la numismática romana, porque viendo la numismática romana ves qué ocurre o qué ha ocurrido, que no lo sabemos por otras fuentes, pero lo ves por las medallas conmemorativas.
Lo reflejan las monedas.
Efectivamente. Entonces, cuando uno mira el anverso y el reverso, en el reverso de muchas monedas romanas aparecen estandartes militares. ¿Qué quiere decir esto? Que Elche en un momento determinado fue una ciudad militar, de paso, de asentamiento militar o de descanso de veteranos procedentes de las legiones. De esas guerras cántabras que cuando se terminan, esos legionarios, en recompensa por sus servicios prestados y al desmovilizarse, se les asigna territorio y vienen aquí a esta zona. Pero es muy curioso porque tiene, igual que otras monedas que tienen emblemas de cohortes, tiene emblemas de legión, la legión siempre es un águila, y emblemas de caballería, en las de Lice, se concentran todos. Aparecen de cohortes, de legión y de caballería, pero en una sola moneda. Con lo sí. cual tiene es curiosísimo el aspecto numismático y la información que te da en un momento determinado sobre ese reverso que te está explicando qué es lo que pasó o qué es lo que hubo y o quiénes eran los que fueron en un momento determinado, pasaron, estuvieron o se quedaron en una situación o en otra en esta ciudad.
Ahora hacemos una pausa y volvemos con la sección Este nombre me suena, de Triana Rubio. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena, de Triana. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
¿Os suena el nombre de Fray Martín de Torres Brotons? Una calle de la ciudad lleva su nombre. Fray Martín de Torres Brotons nació en Elche el 10 de junio de 1706. Fue bautizado en la parroquia de San Bautista el 16 de junio del año de su nacimiento. A los 23 años visitó el hábito de la Real y Militar Orden de la Merced y al día siguiente ingresó en el convento de Santa Lucía de los Frailes Mercenarios de Elche. Fray Martín ocupó el cargo de comendador del convento de Segorbe y en dos ocasiones del convento de Elche, y fue también definidor, elector general y maestro de la provincia de Valencia. El 25 de mayo de 1776 fue elegido maestro general de la orden mercenaria en el convento de Santa Catalina de Toledo. Como superior de su orden, ordenó a los diferentes conventos mercenarios que no se defraudasen las rentas reales, que los religiosos no se relacionaran con los contrabandistas y que se diera mayor devoción al sacramento de la penitencia. Como general mercenario, mereció la felicitación del Papa Pío VI. El 31 de julio de 1778 le remitió el Papa la siguiente carta. Ciertamente es apreciable en la elección de una alta dignidad merecer el unánime y el acertado juicio de los suyos, mayormente habiéndose añadido a esto la elegantísima atestación de sus méritos, enviada a nos por el mismo nuncio, la cual es un testimonio el más ilustre que pudo ocurrir para su alabanza y su recomendación. Martín de Torres fue también señor de las baronías de Algar y Escaleo y grande de España de primera clase. Tras concluir su periodo como general de la orden, se retiró al convento de Elche y emprendió la tarea de edificar una nueva iglesia, cuya primera piedra fue colocada por el propio Martín de Torres. Los gastos de las obras fueron sufragados por él y contrató al arquitecto Vicente Cebrián de la Academia de San Carlos de Valencia. El edificio religioso se concluyó en 1796, pero fue incendiado y derruido en 1936. El 10 de mayo de 1805, los restos de Fray Martín de Torres fueron trasladados a la iglesia. Sobre su sepulcro fue colocada una gran lápida en la que se leía: "Aquí yace Martín de Torres Brotons. Nació el 10 de junio de 1706. Fue bautizado en la parroquia de San Juan de esta villa. Visitó el hábito de este convento el 29 de septiembre de 1729. Obtuvo los grados de la religión y después muchos empleos. Fue electo maestro general de la orden y grande de España. Fabricó a sus expensas este templo. Murió el 21 de diciembre de 1787. Se hizo su traslación el día 10 de mayo de 1805. Esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Os recuerdo que cualquiera de vosotros que tenga una foto histórica sobre Elche o la biografía de algún familiar la puede enviar y se añadirá a nuestro archivo digital.
Volvemos con nuestro invitado, José Javier Cuasante, comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía de Elche. ¿Qué características tenía el Portus Illicitanus?
Pues hay un autor clásico que no he dicho antes, que es Pomponio Mela, que se me ha olvidado, antes hace tantos, pero de vez en cuando. Pomponio Mela sí que refleja la importancia y cita el puerto Illicitanus, Portus Illicitanus, dentro de lo que es el seno Illicitanus. Importancia, muchísima. Sobre todo, hay que centrar esa importancia en torno a partir del 1 o del 1 antes de Cristo, ¿no? Que antes no hubiera otros puertos, incluso tenemos vestigios de que hay dentro de lo que es la gran laguna, dentro de lo que es la gran bahía del seno Illicitanus, tenemos vestigios ya de existencia. Pues es indudable, porque esa bahía daba unas facilidades para las flotas increíbles, ¿no? En caso de tormenta, en caso de recogimiento, en caso de agrupación, ¿no? Pero el Portus Illicitanus, hay un dato que sí que llama la atención. En unas excavaciones arqueológicas que se realizaron a principios del siglo XX, Ibarra encuentra los restos de lo que debió ser una monumental estatua. Monumental. ¿La podemos atribuir a Augusto? Bien, no sabemos, ¿no? Los restos, creo recordar, que se encuentran en este momento en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Qué digo con esto? ¿O qué quiero decir con esto? Solamente los puertos del imperio, importantísimos, tenían señas de identidad de quién era su titular. Cuando llegaban los barcos, qué mejor que ver una gran estatua, un gran monumento que diga, estáis entrando en esto, que esto es, pertenece al imperio. Y la imagen de representación era el emperador, que en ese momento estaba ejerciendo sus funciones dentro del imperio. El Portus Illicitanus, tenga usted en cuenta que se atenía a todas las características propias que puede tener un puerto para los romanos. A los romanos les gustaba mucho el mar. Al principio no les gustaba nada. Quien eran los amos eran los cartagineses. Pero cuando tuvieron que batallar con ellos y se dieron cuenta de lo que era la navegación, crearon grandes flotas de virremés y trirremés, aparte de las flotas de mercancía. Se dieron cuenta que el transporte por mar era mucho más rápido que por tierra, y la cantidad y la seguridad mucho mayor, excepto las tormentas. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué les hacía falta puertos de este tipo? Pues para concentrar las flotas de guerra en un momento determinado para las campañas militares, para que invernasen esas flotas de guerra, para que se repostase esas flotas de guerra, y el aspecto del tránsito marítimo, donde pudieran hacer el trasvase y el intercambio de sus mercancías. El Portus Illicitanus se atenía a las características que ellos entendían como puerto seguro. No les gustaba puertos como Cartagena, que son muy recogidos. ¿Por qué? Porque una flota les puede copar y ahí está. Tenga usted en cuenta que en la historia antigua En la historia antigua siempre estaba el recuerdo de la gran batalla que hubo en Salamina, en la cual una flota tremenda persa, naval, fue derrotada por una flota de guerra griega muy reducida. Y la clave de éxito, ¿cuál fue? Copar. Entonces, eso, en la tradición naval antigua, siempre estaba en el subconsciente. Y los romanos lo tenían a gala. No querían puertos cerrados, Cartagena. Querían puertos que tuvieran determinadas garantías, Senus Solicitanus. Por eso, el puerto Solicitanus, en un momento determinado, tuvo una importancia tremenda, porque centralizaba en gran parte todo el tráfico comercial y gran parte del tráfico militar o amarradero de flota en un periodo histórico. Estamos hablando del primero antes de Cristo.
¿Y por qué Elche fue importante también las guerras púnicas?
Bueno, Elche fue importante las guerras púnicas porque nos pegamos con todo el mundo, ¿no? Que nos pegamos contra los cartagineses.
Todo el mundo venía aquí, ¿no?
Sí, todo el mundo pasaba por aquí porque éramos Levante. Le hemos hablado anteriormente de la vía Heraclea. Aquí es que tenemos un tema que es de debate todavía, estamos ahí liados y muchas veces cuando nos juntamos algunos que hablamos del tema este, pues siempre estamos igual. Lo de Amílcar Vaca, ¿dónde murió Amílcar Vaca? Sí, Elche. Sí, sí.
En el Vinalopó, ¿no?
Sí, sí. Sí, bueno. Últimamente las últimas tendencias hablan que intentan relacionarlo con el Tajo, ¿no? Con el Tajo, en el centro tal. Bueno, pues yo hay un dato que ahora comentaré, que yo siempre digo, bueno, pues sí, será, seguramente será así, pero no me cuadra un detalle que los clásicos tratan. Amílcar Vaca llega aquí y ocupa esta zona. ¿Dónde se establece? ¿Por qué llega aquí? Porque, ¿dónde está la importancia de las guerras púnicas en Hispania? En la Segunda Guerra Púnica. Cartago pierde la Primera Guerra Púnica, que fue, francamente, un enfrentamiento naval y en el entorno de Sicilia. Se establece la Segunda Guerra Púnica y ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Pues ocupa Hispania. ¿Qué hay en Hispania en ese momento? Colonias fenicias, son sus socios y dice, pues vamos a aprovechar esta infraestructura y lo ocupamos. Llega y ocupa Acraleuca. ¿Acraleuca qué es? Alicante. Es Alicante. Y intenta someter el territorio y se topa con los pueblos que en ese momento ocupan ese territorio. Y hay un enfrentamiento. El debate que hemos hablado hace un momento de tal, ¿dónde estriba? Pues que la referencia histórica habla de Elche, hay algunos tratadistas que hablan de Elche de la Sierra y ahora últimamente el Tajo. Pero yo el detalle que les digo es lo siguiente, en los clásicos señalan que en un momento determinado, cuando inverna, Amílcar Vaca manda a los elefantes durante el invierno a invernar a Acraleuca. Si la campaña fuera en el Tajo, usted piense lo que suponía trasladar desde el centro a Acraleuca, Alicante, los elefantes para invernar.
Sí.
O sea, eso en el mundo antiguo, los jefes y los militares antiguos, las armas más importantes las querían tener cerca, seguras. Las mandaban a invernar, pero las mandaban a invernar cerca.
Sí.
Con lo cual, la relación sobre que el hecho pudo ocurrir aquí, para mí toma fuerza esta pequeña orientación. Y luego, que en aquella época se marca que Amílcar Vaca muere en un río muy caudaloso. Bueno, ahora mismo usted ve el Vinalopó y es una pena.
Sí,
pero en aquella época se conocía como el Sonoro Alebus. Un río suena cuando es torrencial, caudaloso, fuerte.
Claro.
Y en aquel momento, pues el río, el Alebus, que es el actual Vinalopó, pues debía ser pues mucho más caudaloso, por eso se llama mucho más torrencial, por eso se llama Sonoro, y la prueba lo tienen ustedes en la brecha que existe geográfica de erosión.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado a nuestro programa. Esperamos que os haya gustado nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos, José Javier Cuasante, comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes. El tiempo manda y me he quedado con muchísimas cosas que contarles.
Pues le invitamos en la próxima temporada seguir el tema.
Hombre, me hubiese gustado también contarles la importancia de Ílice, la época Augusto, que es muy importante.
Quedamos en la próxima temporada para hablar de ella.
Gustoso y vendré a explicárselo.
Muchas gracias. Bueno, volvemos la siguiente temporada con nuevos temas y nuevos invitados. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto. Con vosotros en el estrado, Triana Rubio.
Hasta pronto.
En los controles, Sergio Sánchez y conmigo, Gema Rubio. Hasta pronto.